Y bueno, ya
Ah, total.
eso es una suerte maravillosa. Pues nos vamos con Fundación Anna, ¿qué te parece?
Pues me parece
A ver cómo
maravilloso.
han vivido ellos todo el tema del apagón. ¡Ay, madre
Mete,
mía!
mete, mete la música. Vamos
¡Ay,
a tocar un
madre
poquito
mía!
la máquina de escribir.
Venga.
Anna, Fundación en la terraza.
Querido José Ignacio, te vemos de gris perla,
Gris
te
Perla.
vemos de primavera
Yes.
total,
Total.
con una tela maravillosa para esta
De
época,
buena caída, que diría mi madre.
buena
Buena
caída
caída,
y
¿eh?
buen corte.
Y buen corte, muy bien, muy bien.
Claro, no
Buena
solamente
caída.
es la caída de la tela,
Claro.
tiene que tener
Son las dos
buen
cosas que tiene que
corte,
tener un
¿eh?
traje, ¿no, querido José? Buena caída y buen corte,
Claro
¿no?
que sí, claro que sí.
Total.
¿Cómo estás?
Hola, buenos
Buenos
días.
días.
Bien, y siempre vosotros tan jocosos como es habitual.
Hombre, es que hay que sacarle un poquito de punta a todo,
Chispa,
porque
chispa.
con lo que estamos viviendo, querido,
Claro. Yo
hay
fíjate.
que verlo todo desde la manera más positiva.
Total. Yo el otro día, fíjate, que fue hace ya unos días, el lunes, cuando sufrimos el apagón, yo te prometo que pensé, ¿qué estará haciendo José Ignacio? ¿Dónde le habrá pillado a José Ignacio que tiene esta agudeza mental que digo, y yo, perdona que te lo pregunte, que empecemos por ahí, José Ignacio, ¿dónde estabas y qué pasó en el día del apagón?
Bueno, ¿dónde estaba? Discutiendo con una comunidad de propietarios a las 12:33
Cortó la
minutos
discusión,
del
cortó.
lunes. No, seguimos igual sin luz, porque estábamos en el salón de mi casa y entraba luz por las ventanas carcelarias, como dije en cierta ocasión.
Oye, en esos momentos, fíjate que yo pasé por vuestra fundación porque estaba muy cerquita de casa y comentábamos en el programa, ¿no?, que yo veía a la gente como bastante perdida. ¿Tú cómo asumes ese tipo de situaciones?
Pues mira, yo la situación del lunes me recordó mucho a el ensayo de Saramago, Ensayo sobre la lucidez, en la cual las personas se comportan mucho más cívicamente cuando no están ordenadas, cuando no les ordena a nadie. Era una utopía de Saramago, pero me pareció muy bien porque yo veía un tráfico ordenado, que en los cruces sin semáforos la gente se cedía el paso, no se oían claxones y las personas salían del trabajo o cerraban sus negocios, como algunos que yo conocía, diciendo, bueno, la farmacéutica decía en aquel momento, yo tengo problema por la nevera, por los medicamentos que puedo tener. Otro de una joyería decía, vamos a cerrar por el tema de la seguridad porque no hay luces. Pero en general el público se comportó muy bien. Y hay una cosa que me llamó muchísimo la atención. Ya por la tarde, cuando me acercaba hacia la fundación, porque tenía cita iban a recoger un libro que habíamos presentado el viernes anterior, vi en una mesa, en una doble mesa, seis chicos, bueno, chicos y chicas, que estaban jugando las cartas. Y digo, estupendo, han dejado el móvil
La consola
y van
y
a deportes, entre comillas, de mesa,
Y esto que ya no se ve, de repente
tradicionales.
vuelven a hacerlo, ¿no?
Claro, entonces dije, bueno, el ciudadano es mucho más ciudadano, es mucho más solidario de lo que puede ser la misma institución que los gobierna en general o que los dirige.
Claro, porque cuando pasan este tipo de cosas, ¿no buscamos un poco la manada? Quiero decir, yo que yo mi vecindario entero se unió en el parque de la comunidad y todo el mundo compartía cervecitas, que sí, refrescos, que sí. Y digo yo, fíjate, y esto normalmente en un día normal no pasa, ¿no? No nos hacemos más manada, ¿no?
Mira, la palabra manada la odio, porque significa borreguismo.
Ah, bueno, ya.
Yo le diría que nos hacemos más
Más
solidarios, más
solidarios.
personas,
Sí.
que compartimos con los vecinos, incluso le echamos una mano cuando a alguien le falta unas pilas, unas baterías que no tienen, o incluso dicen, ¿qué voy a hacer yo esta noche? ¿O cómo voy a subir yo a mi piso, a un sexto piso, una señora con unas compras que precipitadamente ha ido a comprar al establecimiento de abajo? Y el vecino, más joven del piso inferior y dice, no se preocupe, yo se lo llevo.
Sí, sí, pero la gente es muy, muy amable. Fíjate, y aparte que te pasan cosas, mira, hay una niña encantadora, una chica que tiene 17 años, en mi edificio, y entonces se la había pues, terminado la batería del móvil, y entonces me dice, ay, ¿le importaría acompañarme hasta la puerta? Es que me da miedo encontrarme a alguien. Y yo, pues, como papá, le acompañé, y la niña tan encantadora y tan agradecida, que al final también pasan cosas que son detallitos pero bonitos,
que son humanos, ¿no? La humanidad,
humanos,
¿no?
Agradables, ¿no? Que bueno, pues que sorprenden para positivo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Yo para por negativo, totalmente de acuerdo con lo que decís, es lo que me asustó mucho fue la dependencia tan grande que como sociedad tenemos de la electricidad y de lo digital, ¿no?
Por supuesto.
Eso sí me dio auténtico miedo, porque no somos nada.
Bueno, los que somos algo creyentes, siempre nos acordamos de lo que va a pasar con lo que predicen en el Apocalipsis al fin del mundo, que se irá la energía, entonces habrá que encender las luces, las velas benditas que dice la Iglesia, si pasa. Aparte de ese tema apocalíptico, en general la gente piensa siempre, uy, va a haber un ataque nuclear, nos van a tirar una bomba. No. Nadie va a tirar una bomba nuclear, porque no le interesa a ninguno tirar una bomba nuclear. Lo que pueden hacer es tirar o activar una bomba de neutrones, que desde los años 70 ya están desarrolladas. ¿Qué es la bomba de neutrones? Una bomba que absorbe energía. Absorbe energía, bloquean todos los ordenadores, bloquean toda la actividad de un país. Ese sería el comienzo de una guerra si hubiera. Entonces eso para dar ánimo de que no tenemos que tener miedo, que todo el miedo que intentan decir los políticos de guerras nucleares no existe. Son solamente quizás, armas disuasorias.
Quizás la bomba del miedo, quiero decir.
Eso es lo que ejercen todos los poderes.
Esto enseguida el poder nos manda una bomba que explota, pero salen neutrones de miedo, ¿no?
Claro, empezó ya con la famosa pandemia. Que la pandemia, yo no niego que haya podido tener efectos negativos más o menos, pero que tampoco era el apocalipsis. Lo que pasa es que el sistema no estaba preparado en un momento puntual para poder atender los casos de aquella enfermedad.
¿Y qué opinas tú, José Ignacio, qué ha pasado con esto? ¿Cuál es el motivo?
No te metas en berenjenal.
Pues, bueno, déjalo.
Emilio, ¿por qué te metes en berenjenal?
Solamente dos WhatsApp. Voy a leer.
Vale.
Venga.
José ya está poniendo una cara de circunstancia diciendo, ¿por dónde va a salir
esto? Pero me que José Ignacio ya lo tenía preparado esto, la razón del por qué.
Bueno, claro, es que yo todo trato de saber el por qué.
Exacto.
Bueno,
a ver, ¿cuáles son esos WhatsApp?
O pensar el por qué. No te asustes.
No, yo no. Yo con tal de que no nos cierren la radio, todo está bien.
Nunca te van a cerrar la radio. Porque la verdad está antes de cualquier cosa y eso siempre sí triunfa. Cierto. Tarde o temprano siempre triunfa.
Bueno, pero así José tiene miedo. O sea, te...
Eso. Pero José, no te dejes influir por los demás.
Uy, qué va. Madre mía, estas alturas del partido,
imagínate. Por eso
imagínate.
Digo... Tú tienes que mantener siempre tu figura, que es la que vale.
La sonrisa.
A ver, WhatsApp.
Que es la que vale.
Está buscando en este momento, está WhatsApp con Putin. Tiene un WhatsApp con Putin.
me dice uno, tengo mi teoría, pero dirán que soy conspiranoico. Pero hace menos de 96 horas, un político extranjero dijo que España había elegido el camino equivocado, poniendo en riesgo su seguridad. Y que no se diga que tú hablaste en el programa de radio del jueves pasado. ¿Ha habido corte o no ha habido corte?
Segundo WhatsApp. Es muy televisivo, me gusta, José.
Dice, este viene de un ingeniero responsable de una gran compañía eléctrica que no voy a citar porque puede ser muy identificable.
¿Y está en activo?
Por supuesto. Perfecto. Este me ha llegado esta mañana a las 9:57. El director, con más de 20 años de trayectoria, dice: no es posible un fallo, es un ataque cibernético que ha modificado algo y el sistema se ha desconectado, pero nunca nos lo dirán.
Uh-huh. Bueno, hay tantas opiniones, desde luego no hay que descartar nada. No,
tú lo que dices del ataque lo veo muy bien, pero claro, ¿pero de quién? A mí que haya sido un ataque puedo sospecharlo, pero ¿de quién? O sea, ¿de quién? Es como decir, han entrado a robar a mi casa, pero ¿quién?
¿No? Bueno, no vamos a entrar en estas cosas
¿tú quieres que
no nos competen. Lo que estamos viendo, que tú no has dicho
en
nada.
En el primer mensaje ¿sí? puede estar la respuesta.
Ah, vale. Bueno. Tú no has dicho nada de la impresionante sortija que lleva hoy José
conspiranoico.
Ignacio, que eso sí que es una conspiración, wow. ante la vida, porque es que eso es un milagro de la naturaleza.
Perdón, el otro día que casé a unos novios, te tengo que decir que Miriam me compró unos gemelos.
¿Ah, sí?
Sí, porque yo ya he dicho, quiero unos gemelos, Miriam. Dice que...
Pero tú qué suerte tienes con Miriam, por favor.
Y me trajo unos gemelos, pero estoy viendo que mis gemelos del Zara de 18 euros, comparado con estos gemelos que los vamos a retransmitir.
¿Pero qué cosa son, dices,
gemelos,
Emilio?
Redondos, pero... de tamaño botón de oro. José Ignacio, me equivoco.
Sí.
Y explícanos el escarabajito, ¿no? ¿Qué hay?
No,
por favor. ¿Qué es?
El escarabajito lo dejamos con los gemelos de Egipto.
¿Esto qué
Ahora
es?
Ahora estamos en primavera.
Mariquita, me refiero el
exactamente.
Es una mariquita, qué bueno.
Es una mariquita, sí. O una solitaña.
Claro. Sí.
Y da la casualidad. No, a mí me pueden decir mariquita.
No, pero si es que me refería al adorno que tiene el este.
Vamos a ver, coincide.
Sí.
Que todas las primaveras,
sí.
Yo sé cuándo va a venir la primavera.
Pero esto es maravilloso, José.
Por lo siguiente. En el baño que tengo yo en mi casa, delante, dentro del baño hay una ventana, pero delante en el pasillo hay otra ventana. Y en primavera, todas las primaveras, no sé por qué, llega una pequeña mariquita,
sí,
o solitaria,
que
se ponen allí en las famosas plantas de cintas que hablabas tú el jueves pasado.
Ajá. Pero vienen a saludarte, a decirte buenos
pues
días.
Pues luego, no sé por qué, pero siempre entran en mi baño.
Qué bueno.
Y se ponen encima del lavabo.
Y esto es un honor.
Pero querido José,
un homenaje,
Ignacio, tú has desviado un poco la atención con el tema de los gemelos, pero yo lo que quiero saber es esa sortija que llegan los destellos hasta la calle de enfrente.
Que hay luz.
Es que yo creo que con el apagón, con una sortija así, ya no es apagón.
Claro, están diciendo los oyentes.
Mira, que... pero cómo se ríe y no dice nada.
Estamos hablando de la mariquita.
Claro.
Sí.
Pero no, te tengo que decir que acabamos ya con esto y vamos a historia. Es muy bonito.
Entonces, en primavera, tengo que llevar la mariquita o la solitaria.
La solitaria.
Como queramos.
Sí. Claro.
¿Y la sortija qué?
¡Ay, Dios mío!
¡Ay, Dios mío!
¡Qué bueno!
Es un solitario de lo que llevan antes las personas
sí,
mayores.
Sí, las personas mayores. Mira cómo ha salido. ¡Qué arte!
¡Qué arte!
¡Qué arte!
José Ignacio, anécdotas en tren que traías que realmente que tienes una anécdota de aunque pongamos un tal José, que le pasó a un tal José.
No, mira, este programa yo había pensado, sí, antes del apagón, digo, voy a hablar de tres anécdotas de viaje, tren, avión y barco. Mm. Pero después de esto, y que ha pasado tantos problemas con el tren,
claro,
etcétera, etcétera, que se han oído estos días en telediario,
digo,
voy a hablar un poquito del tren, de otros tiempos, porque ahora la gente dice, voy a hacer tren de aventuras, voy a ir al programa de televisión que dice atravesando Europa en tren. No, si en España se atravesaba en aventura en una época.
¿Cuánto tardaba un tren que fuera de, por ejemplo, Sevilla-Barcelona?
Muchísimo tiempo.
Bueno, el más largo lo tenía el Shanghái, que iba de Barcelona a Vigo-Coruña, o Coruña-Vigo.
¿Qué tardaba?
que tardaba tropecientas mil horas.
Llegaba al mes siguiente.
Pero era bonito porque te podías enamorar en el tren, por ejemplo.
Bueno, se podía hacer de
hombre,
todo.
Hombre, oye, que esto no es ninguna broma.
No, claro.
Oye, que en el tren se conocía mucha gente. Y de repente, porque el tren, ahora también algunos lo tienen todavía, pero claro. Esas cafeterías.
Y había tercera y primera, que alguien de tercera se podía enamorar de alguien de primera. Y viceversa.
Y esas señoras que viajaban con sombrero y que de repente te cruzabas. Y decían, en aquel vagón hay una señorita.
Tú, José,
pero ¿cuánto has visto tú ya con sombrero?
Yo, por lo que me contaban.
No. ¿Cuánto has visto por sombrero?
No, pero José, tú hubieses viajado en primera, por ejemplo.
Bueno, no se sabe nunca
claro,
las
por
circunstancias.
Yo,
nunca
una, se sabe. Tú viajabas en primera.
La pregunta, ¿cómo?
Tú viajabas en primera, di la verdad.
En la primera, si corro el primero, igual es en primera para subir a tercera.
Claro. Bueno, pero esos maravillosos trenes nos estabas
entonces,
contando.
Entonces, era tan importante ir en tren que yo, a ti, probablemente, si te hago esa pregunta, no te resultará tan atractivo o importante. A José quizá un poco más. ¿Recuerdas la primera vez que viajaste en tren?
No.
Porque para ti ya era una cosa normal.
Fue con 19 o 20 años. Claro. Fíjate, fue relativamente tarde, digo, relativamente.
¿Con 19 o 20 años? Sí.
Sí, uh-huh. Pues que yo hice la mili. Y fue claro, la mili.
¿Te admitieron en la mili?
Sí.
¿Sí?
Yo fui cabo primero, además.
Fíjate.
Cabo primero.
Pobre
sí,
gente la que dependía
sí,
de ti, ¿no?
Pues sí, pobrecito, lo pasaron mal. Era bastante dictatorial. Dicen que los bajitos tenemos mala leche luego.
Sí.
Sí. Es un sí que no querías decir, ¿eh? Estabas de acuerdo conmigo, pero
bueno,
no
tú notar. Ya bueno, sabes, hombre sí, pequeño, ego infinito.
La alcachofa de Radio Intercontinental es de color rojo asalmonado fuerte.
Qué bueno,
y,
sí.
Yo sí, no sé sí, si es el reflejo eso en la cara de José ahora.
Claro. Total.
Bueno, entonces, uno se acuerda siempre, yo sí, me acuerdo que tenía 6 años, sí, el primer viaje que hice en un tren de cercanías, cuando mi abuela me llevaba a una zona de playa para hacerme una foto, porque en aquella época no había tantos fotógrafos como claro, hoy día, ni era tan normal, entonces iba a hacer una foto de estudio, en el caso del País Vasco, a un fotógrafo que se llamaba Cañas, muy importante, que estaba en Guecho. Entonces, con mi abuela me llevaba a hacer la foto y fui a entrar.
Tenía
en
seis
este
años,
caso,
tú,
iba en primera porque mi abuela iba
casualidad,
en primera.
Claro.
Eran unos trenes que tenían el respaldo hecho de como mimbre trenzado, ratán en concreto, de juncos, de ratán, y ese es el recuerdo de la primera.
¿Llevabais mantita de viaje?
No, porque era un tren de cercanías,
de cercanías
que
claro,
tardaba como unos 20 minutos.
Ah, bueno.
Porque la gente llevaba mantita,
por supuesto,
que lo sepáis.
Sí,
¿eh?
Sí. Manta de viaje.
Sí, sí,
manta de
viaje.
Yo lo recuerdo de las películas y tal, pero es verdad que llevaba mantita, ¿no? Con una especie de mantita
sí,
que te tapaba,
claro,
¿no?
Claro,
que te...
claro.
Y ahora voy a contestar de viaje largo. El viaje más largo que he hecho yo en tren.
¿Año? ¿Primero año?
Agosto de 1969. Valencia-Granada.
¿Este es el viaje más largo, Valencia-Granada, que tú has hecho en tren?
Sí, y yo he hecho viajes hasta Praga y a otros sitios en
¿y
tren.
¿Y este es más largo?
El más largo. Valencia-Granada.
¿Pero qué cuánto tardaste?
23 horas y paró en 65 estaciones.
¡Wow! ¿Cómo en 65 estaciones?
Sí, y cuando estaba pensando en eso, me tomé la molestia de ver cuáles eran las 65
estaciones. No lo puedo creer. Y tienes listado de las 65.
No digan las 65, pero di algunas.
Hombre, no, porque imagínate.
Algunas. Entonces, abrevio. De Valencia se iba hasta Albacete.
Sí.
De Albacete se bajaba prácticamente a Murcia.
¿Pero ir a Albacete no era un poco perder el tiempo?
No, ahora explico el porqué.
Claro.
Iba a Murcia. De Murcia entraba en Jaén, en Baeza. Y después llegaba a Granada. Salí sobre las 7:30 de la tarde.
Y llegaste
día,
ayer.
A las 4:30, 5:30 de la tarde a Granada.
Pero era un tour por la península ibérica, ¿no?
Sí, ¿por qué? Vamos a ver. La red ferroviaria en España fue una red privada inicialmente. Sobre todo de compañías inglesas y francesas.
Cierto.
Y alguna española. Entonces eran tramos sueltos. En el año 41, Franco nacionaliza todas las redes ferroviarias. Voy a la historia porque es nuestra función como fundación. Y forma Renfe, Red Española, bueno, perdón, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Entonces, ¿qué pasa? Que de Valencia había un trocito que iba hacia Albacete. No había ni siquiera línea directa hecha Madrid-Cuenca-Valencia, que es la que ahora hace. Entonces se iban componiendo los tramos.
Era como
los
una especie
tramos
de puzzle, ¿no?
De puzzle. Por eso tardaban tanto. Y luego otra cosa que siempre me llamó la atención es que los trenes antes tenían nombre, no solamente número.
Cierto.
Y era bonitísimo.
Era bonitísimo.
Es decir, el catalán.
Claro.
Porque era el que iba de Barcelona a Hendaya.
El Pemán, que había uno que se llamaba Pemán.
Sí. Había, hemos dicho antes, el Shanghái. En fin, había diferentes nombres trenes. Entonces tenía su peculiaridad y sus características. Y lo de primera y segunda, o tercera, ya te cuento una anécdota, o os cuento una anécdota que os llamará la atención. Y vamos, por ejemplo, a ese mismo año 69, a un 31 de julio.
Verano.
A un José Ignacio, en este caso no es José, a un José Ignacio,
sí,
que había estado visitando por primera vez Zaragoza y quería desplazarse a Barcelona.
Yes.
Entonces, el tren que iba a llegar en su época falló. Tardó bastante y pusieron un tren especial. Pues bien, ese tren especial salió de Zaragoza a Barcelona, que duró la trayectoria tarde-noche hasta llegar mañana.
Está relativamente cerca, ¿verdad?
En los vagones de segunda cabían cuatro grupos de dos personas.
Tú no lo oyes, José Ignacio, pero es que te estamos poniendo de
la
fondo.
La campanita.
Campanitas y está sonando en la radio ahora mismo, es como un cuento de Navidad.
Me parece estupendo. Es un cuento real,
¿sí?
Es una historia real.
Real, pero con las campanitas y tal, está dando un rollo dramático muy bueno.
Pues en vez de ocho personas por compartimento, en realidad las plazas de dos las ocupaban tres, con lo cual iban 12 personas por compartimento. Algunos...
Qué juntitas, ¿no? Ya, qué
totalmente.
Bien. Allí te haces novio de alguien, por lo menos.
No, total. Allí uno está en plan sauna, no piensa mejor en nada amoroso.
Mejor.
Pero ¿cómo pensáis así?
En la parte sub... Entonces no se puede decir sauna porque no se conocía aquí
claro,
en España.
Ya se inventó
pero
la sauna
diríamos,
en aquella época.
Diríamos que estábamos, en fin... Una palabra muy española que no la voy a decir ahora. En la parte superior de los asientos había una estantería para dejar las maletas.
Cierto.
Pues bien, en aquel tren yo vi personas durmiendo en las estanterías de las maletas.
¡Qué barbaridad!
José Ignacio, que es el que le está hablando, no tuvo la suerte de encontrar ni siquiera un asiento compartido, sino que estaba en el pasillo. El pasillo estaba tan abarrotado,
jolín,
que José Ignacio durmió 3 horas y media sin caerse.
¿De pie?
De pie. Porque era imposible caerse.
Pero qué habilidades las tuyas.
Apretujado. Y cuando era un tren que iba tirado por una locomotora de carbón. Cuando entraba en el túnel y hacía tanto calor y todas las ventanas estaban abiertas, todo el tren se llegaba nada de humo y lo que era peor, de carbonilla.
Oye, me ha impresionado esto tuyo de quedarte dormido de pie, que me parece dificilísimo.
No.
Pero es que fijaros que de repente me ha venido la imagen de un compañero mío de colegio, Carlos Lantri, que...
1865.
Que dormía en las clases con los ojos abiertos.
Hola, yo lo...
Esto no es broma.
No, yo conocí a una persona también. Entrecerrados, pero más
abiertos. Yo era como algo... Y fíjate, que si lo conocía, que había profesores que se daban cuenta, decía, Carlos quiere dejar de dormir... Porque era capaz de dormir con los ojos abiertos, es insólito.
Pero,
y ahora yo me estaba acordando con esa imagen de José Ignacio, que yo me lo imaginaba en el tren,
maravilla,
con lo alto que es José Ignacio durmiendo y bamboleándose en el tren.
No nos bamboleábamos, era imposible, éramos sardinas puestos en una lata que ahora, se llamaba vagón de tren.
¿Y qué sientes ahora cuando ves que ante cualquier cosa que pasa, como la que ha pasado hace poco y tal, la gente sale, ¿no? O sea, qué mal lo hemos pasado, que no sé qué, ¿no?
Yo digo una palabra, y perdone que no se ofenda a nadie, son unos flojos.
Vale, muy bien. Con esta frase podemos acabar.
Yo creo que si pasa una contienda fuerte de guerra, la supervivencia de los mayores va a ser mayor que la de los jóvenes.
Puede ser.
Porque van a estar más acostumbrados a sufrir, a aguantar y no tener determinadas necesidades que los que han tenido todo fácil lo consideran normales. Y no es normal eso.
Totalmente de acuerdo. Vamos a recordar la dirección y teléfonos de Ana Fundación.
Bueno, Ana Fundación, estamos en Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
Bajo izquierda.
A ver.
A nivel de calle,
pero
perdona.
Vamos a ver, Emilio, perdón, a ti esto del apagón te ha dejado también apagado.
No me merezco el sueldo, ¿eh?
Bueno,
a nivel de calle.
Repito
de perdón,
nuevo,
perdón, perdón.
Porque es que realmente lleva ya el segundo programa.
Es que estaba pensando en una cosa así. Sí,
barbaridad.
Perdón.
Bueno, Ana Fundación se encuentra en Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
A nivel de calle.
Muy bien, casi esquina con Perón. Y estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8, y cuando hay exposición, de 10 a 2. Nuestro número de teléfono es el 6-131-99-131. Y tenemos redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, y nuestra web es www.an-medioa.foundation.
Foundation.
Y me vais a permitir...
Sí.
Estamos a 1 de mayo.
1 de mayo.
Contaros una pequeña anécdota de tren de un 1 de mayo.
Pero muy rápido, muy rápido. Muy
rapidísimo.
Rápido.
Más rápido que el tren. En 3 países en el mundo el tren ha sido fundamental. En Inglaterra, en Alemania y en Japón. De Alemania diré solamente que incluso cuando entraban los rusos en Berlín, el metro seguía funcionando. Pues bien, José Ignacio, no él, sino una persona... hizo parar un tren en Frankfurt un 1 de mayo, que ya llevaba 3 vagones por el andén andando, y el amigo, o el marido, vamos a llamarlo, lo que sea, de una amiga de él, corriendo por el andén diciendo ¡alt, alt, alt! Y el tren alemán paró.
Madre mía, eso no lo tenéis que contar con más
si
tiempo.
Vienen los extraterrestres.